Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En Bolivia, los partidarios de Evo Morales bloquean carreteras en rechazo a un proceso judicial abierto contra el expresidente. ¿Hasta dónde llegarán las protestas?
En México, se espera hoy la condena en Nueva York contra el ex zar antidroga Genaro García Luna. ¿Qué se puede concluir de este caso?
En España siguen las revelaciones sobre Víctor de Aldama, un contratista del gobierno ahora en prisión. ¿Quién es exactamente este empresario?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 16 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Una amplia zona del centro de Bolivia se encuentra paralizada. Todo empezó el lunes cuando miles de partidarios de Evo Morales decidieron bloquear las carreteras de la provincia del Chapare. Se trata de una protesta por el proceso judicial que por estupro se le sigue al expresidente.
El proceso tiene que ver con el anuncio que hizo la semana pasada la fiscal de Tarija, en el sur del país, Sandra Gutiérrez, según el cual ha emitido una orden de arresto contra Morales, porque en 2016 él sostuvo presuntamente relaciones sexuales con una joven de 15 años.
Morales era presidente en esa época, pues gobernó de 2006 a 2019. Por eso sus seguidores, que quieren llevarlo nuevamente al poder, han cortado las vías en el Chapare y en las otras provincias del departamento de Cochabamba. Esto dijo el líder sindical Pedro Yanke.
Nuestro bloqueo es gradual. Hoy vamos a terminar 3 puntos de bloqueo a nivel nacional. Mañana igual de la misma forma, hasta el día lunes se va a cerrar el país. Entonces por eso queremos decirle a todos los hermanos y hermanas abastecerse en esos días del tema de canasta familiar.
El gobierno del presidente Luis Arce, antes socio político de Morales y hoy su adversario, ha reaccionado ante los cortes de las carreteras. Entre los funcionarios que se manifestaron en las últimas horas está el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Tenemos la preocupación de que estos bloqueos afecten a la economía popular. Porque se dice que se trata de defender la economía de los más pobres. La ala radical de Vista dice que defiende siempre la economía del pueblo, pero estos bloqueos afectan más a la gente del pueblo.
Los partidarios de Evo Morales también pretenden que Arce convoque elecciones anticipadas para que el expresidente lance desde ya su candidatura. Pero, ¿hasta dónde llegarán las protestas? Llamamos ayer a La Paz a la periodista y analista política Mary Vaca.
Todavía es muy pronto para saber si es que la medida de presión instalada por los evistas va a tener un impacto nacional o se va a quedar circunscrita a Cochabamba, que es donde está realizándose actualmente. Solo como dato, les comento que en septiembre el expresidente Evo Morales también anunció la realización de un bloqueo nacional de caminos. Sin embargo, fracasó en su intento porque ese bloqueo solo se instaló en una carretera del altiplano boliviano. En todo caso, tengo que comentarles que en Bolivia tanto la Fiscalía General del Estado como los tribunales de justicia, más que responder al bloqueo o a la presión social, responden a presiones políticas y particularmente al poderoso de turno. De hecho, Juan Lanchipa, que es el fiscal general que está a punto de terminar su gestión, durante los años en que estuvo al mando de la institución, ha tenido una cercanía y una coincidencia de intereses con el gobierno de Evo Morales. En cambio, la fiscal departamental de Tarija, que está a cargo del caso concreto de estupro contra Evo Morales, ella tiene una cercanía mayor con el gobierno de Luis Arce. Pese a eso, llama la atención que hasta ahora no haya mostrado la orden de captura en contra de Evo Morales. Si bien anunció su emisión, esta orden no ha sido vista todavía y no se sabe si realmente la ha emitido. De hecho, el gobierno de Arce ha convocado a Evo Morales al diálogo en cuanto se inició este bloqueo. Si bien es un diálogo fracasado porque no se ha iniciado oficialmente, muestra un interés o por lo menos nos da un dato en sentido de que el gobierno de Luis Arce no está dispuesto a irse con todo en contra de Evo Morales, al menos no todavía. Y en el caso de la candidatura, pues todavía creo que es un asunto de plazos más largos, no creo que se vaya a definir por efecto de un bloqueo. Es probable que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Electoral tengan una última palabra antes de las elecciones, que se prevé serán en agosto del próximo año. Y en ese caso, en esas instituciones, es decir, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral, también se jugará el poder tanto del evismo como del arcismo, y habrá que ver cuál de los dos tiene más fuerza para que se tome la decisión de la candidatura.
Hoy se conocerá una de las condenas más esperadas de los últimos años en México. La sentencia no se dictará en ese país, sino en Nueva York. Y el implicado es Genaro García Luna, que fue el zar antidrogas del gobierno mexicano de Felipe Calderón y que está preso en Brooklyn.
García Luna ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, pero el año pasado fue hallado culpable de conspiración para el tráfico de drogas. Se le vincula a capos mexicanos como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva.
Detenido en Texas en 2019, García Luna es el funcionario mexicano de mayor nivel que enfrenta una condena, incluso a cadena perpetua, en Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Llamamos ayer a Ciudad de México a Verónica Calderón, periodista de CNN en español.
El caso de Genaro García Luna, de un personaje tan influyente en los primeros años de la guerra contra el narcotráfico, se ha condenado de delitos tan graves como el haber hecho tratos con el cártel de Sinaloa. Nos hace pensar si la ley de plata o plomo se ha establecido en México. Justo cuando hace una semana mataron al alcalde de una capital, de Chilpancingo, que fue hallado muerto decapitado, y que ayer mismo mataron a otro alcalde, en Oaxaca, también en el sureste. Esto nos hace preguntarnos, ¿es entonces que los cárteles han sometido a nuestros funcionarios a un extremo de aceptar dinero o encontrar la muerte? Eso es algo de lo que nos hace pensar. Y otra de las cosas es lo simbólico que este personaje de tan alto nivel se ha condenado en Estados Unidos y no por la justicia mexicana. Esto sin duda es algo que nos hace pensar a muchos mexicanos si la justicia sobre los políticos que colaboran e incluso salen beneficiados de sus tratos con los narcos solo la pueden hallar en el extranjero. Y eso sin duda es algo que no nos da muchos ánimos, al menos para el futuro cercano. Sin duda estamos ante un momento que marca un parteaguas. Me atrevería a decir que no solo para la política mexicana, sino también para su historia reciente.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En España, algunos medios de comunicación han mencionado repetidamente en estos días el nombre de Víctor de Aldama. Este empresario fue detenido el pasado 6 de octubre por un fraude a la hacienda pública superior a los 180 millones de euros.
No es el único caso por el que se le conoce. Aparentemente, fue él quien ayudó a organizar el aterrizaje en Madrid, en enero de 2020, del avión que transportaba a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, cuya entrada a la Unión Europea estaba y está prohibida.
También se investigan los nexos de este empresario, nacido en 1978, no solo con los propietarios de Air Europa, que en 2020 recibió un rescate del gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de euros, sino con Begoña Gómez, la esposa del presidente.
Pero, ¿quién es verdaderamente Víctor de Aldama, cuya historia, si se llega a conocer, puede impactar la vida pública española? Llamamos ayer en Madrid al periodista Álvaro Nieto, director de The Objective, y quien ha escrito extensamente sobre el empresario.
Bueno, Víctor de Aldama es una figura muy extraña todavía, porque se trata de una persona joven, sin estudios, pero que consiguió establecerse o introducirse dentro del gobierno de España, de Pedro Sánchez, sobre todo a partir del año 18. Estableció sobre todo contactos primero con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y posteriormente con la propia esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y de lo que sabemos hasta ahora, Víctor de Aldama lo que ha hecho es enriquecerse gracias a hacer de intermediario entre empresarios que querían beneficiarse de decisiones del gobierno y el propio gobierno que tenía que tomar esas decisiones. Le hemos visto participando en un primer lugar en el rescate de la aerolínea Air Europa, en donde participó activamente, como digo, de intermediario entre la aerolínea y el gobierno para conseguir finalmente el rescate público de esta compañía. Le hemos visto también hacer gestiones para esta misma empresa en relación a una deuda que tenían pendiente de pago en Venezuela. Y el propio Víctor de Aldama fue al aeropuerto y organizó la visita de Delcy Rodríguez supuestamente con ese objetivo. También le hemos visto relacionado con los escándalos de compraventa de mascarillas durante la pandemia, porque él fue el que al final consiguió que unos contratos muy cuantiosos pues le fueran entregados a una empresa fantasma que al final pues se llevó el dinero sin prácticamente entregar el material sanitario. Y le hemos visto también en el último de los casos, que es el que le ha llevado a prisión, relacionado con una trama de hidrocarburos en donde una serie de empresarios pues consiguió una licencia para explotar hidrocarburos en España con la que han obtenido unos réditos de unos 180 millones de euros. ¿Es Víctor de Aldama el cabecilla de toda la trama? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay un cabecilla por encima de Víctor de Aldama, que es José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, que como acaba de señalar la Guardia Civil y la Policía, era perfectamente conocedor de todos estos tejemanejes. Lo que pasa es que parece que puede no acabar ahí la altura de la trama porque, como dije antes, Víctor de Aldama está demostrado que tenía una relación muy estrecha con la esposa del presidente del gobierno durante la época en la que hizo negocios con el gobierno. Por tanto, creo que hay que seguir investigando y habrá que seguir estando atentos al futuro por lo que pueda pasar.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Estados Unidos le ha advertido a Israel que si en los próximos 30 días no permite la llegada a la Franja de Gaza de ayuda humanitaria, suspenderá el envío de apoyo militar al ejército israelí. Así consta en una carta conocida ayer, enviada el domingo por los secretarios de Defensa y de Estado, Lloyd Austin y Anthony Blinken. Según las autoridades de Gaza, Israel ha matado a más de 40.000 personas en la franja, en su mayoría civiles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó ayer la política de su gobierno con respecto a la crisis política en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio.
A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, imparciales ante esto.
El régimen venezolano asegura que en los comicios resultó ganador el presidente Nicolás Maduro, pero la oposición y numerosos gobiernos sostienen que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.
Y a propósito de Venezuela, la Misión Internacional Independiente de la ONU publicó ayer un informe según el cual hay mérito para acusar al régimen de Maduro de delitos de lesa humanidad cometidos en la época de las elecciones. Por otro lado, el presidente destituyó súbitamente a los jefes de servicios de inteligencia como el SEBIN. Maduro afirmó además que la líder opositora María Corina Machado salió del país.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.